Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Hola, están escuchando la Red Auditiva de Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Trabajo, búsqueda de empleo. La tasa de desempleo de los trabajadores mayores disminuyó en octubre. El desempleo a largo plazo y la jubilación forzosa preocupan a los mayores de 55 años sin trabajo. La tasa de desempleo de los adultos mayores de 55 años disminuyó un 5.4% en octubre, lo que sugiere que la recuperación económica del país continúa lentamente, según datos divulgados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales, por sus siglas en inglés BLS, de Estados Unidos. Pero los trabajadores mayores todavía enfrentan considerables desafíos para encontrar empleo durante la pandemia de coronavirus, especialmente a medida que la cantidad de desempleados a largo plazo sigue creciendo, dicen los expertos. En septiembre, la tasa de desempleo para este grupo de edad era del 6.7%, lo que significa que ha disminuido constantemente desde los máximos históricos de principios de año, cuando los negocios cerraron temporalmente para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Después de que los empleadores añadieron 638 mil trabajos durante octubre, la tasa de desempleo general en el país era del 6.9% para ese mes, menos que el 7.9% de septiembre. La disminución en los números de desempleo es una señal de ánimo para las personas que están buscando trabajo, pero esa estadística por sí sola quizás no represente una imagen completa de si los trabajos realmente están regresando. Por ejemplo, la pandemia ya ha durado tanto que quienes perdieron el empleo a principios del año se ubican en un grupo que el BLS llama desempleo a largo plazo, es decir, han estado sin trabajo durante 27 semanas o más, y ese grupo creció en 1.2 millones en octubre, lo cual llevó el total nacional a 3.6 millones. Ese número es particularmente relevante para los adultos mayores, quienes han enfrentado periodos de desempleo más largos durante crisis económicas anteriores. Parece que estamos en transición de una recesión pandémica a una recesión típica, dice Savyash Radpur, director asociado de investigación para el Retirement Equity Lab en el Centro Schwartz de Análisis de Políticas Económicas en The New School. Espero una recuperación mucho más lenta y desempleo a largo plazo, especialmente para los trabajadores mayores, a quienes les resulta más difícil encontrar nuevos trabajos. Nuestros números muestran que los trabajadores mayores siguen teniendo más probabilidad de perder el empleo que los trabajadores que están en la mitad de su carrera. Según un análisis reciente, el Retirement Equity Lab, por primera vez en 50 años, los trabajadores mayores perdieron empleos a una tasa más alta que las personas algo más jóvenes. Durante los primeros 6 meses de la crisis de COVID-19, los trabajadores mayores de 55 años tuvieron un 17% más de probabilidades de ser despedidos que los empleados de 35 a 54 años. Si la tasa de desempleo para las personas mayores hubiera sido igual a la de sus colegas un poco más jóvenes, aproximadamente 1 millón de adultos mayores hubieran conservado su puesto este año. El desempleo a largo plazo puede modificar los planes de jubilación. Otra consecuencia del desempleo a largo plazo para los adultos mayores es que muchos de ellos deciden jubilarse involuntariamente simplemente porque nadie los contrata. Como era de esperarse, cuanto más tiempo permanece sin trabajo una persona, más probable es que abandone el mercado laboral por completo, dice Jennifer Schramm, asesora principal de política estratégica en el Instituto de Política Pública de ARP. Es probable que la intensidad de la actual crisis lleve a un aumento del desempleo a largo plazo, especialmente entre los mayores de 50 años, y quizás obligue a algunos de ellos a salir del mercado laboral antes de lo planeado. La jubilación anticipada no planeada puede tener un severo impacto en las finanzas de quienes estarían reforzando sus ahorros si pudieran continuar trabajando. Eso significa que cuando los adultos mayores se preocupan por la pandemia de coronavirus, podrían estar pensando en más que su salud. En una encuesta reciente de Bankrate, el 47% de las personas entre 50 y 64 años dijeron que el coronavirus era una de las mayores amenazas a sus finanzas personales en los meses por venir, según Mark Hamrick, analista económico principal de Bankrate. Muchos trabajadores mayores no tienen suficientes ahorros para la jubilación, observa Radpour. No tuvieron la oportunidad de ahorrar lo adecuado para la jubilación y esperan trabajar más tiempo para compensarlo. Ahora, muchos han perdido el trabajo. No solo ya no están ahorrando, sino tienen que hacer uso de sus ahorros para sobrevivir. Política, gobierno y elecciones. Iniciativas electorales abordan impuestos, proceso de votación y uso de la marihuana. Florida aumenta el salario mínimo y Colorado aprueba un fondo fiduciario para licencia familiar. El día de las elecciones, los votantes hicieron más que tan solo elegir a los candidatos ganadores. En los estados a escala nacional, los electores escogieron nuevas políticas públicas que afectan a los impuestos, las familias, el uso de la marihuana y el derecho al voto. Este año, 129 medidas fueron incluidas en las papeletas, según Josh Altick, experto de Ballotpedia, en el proceso de referéndum. De estas, 89 fueron aprobadas y otras están todavía demasiado reñidas como para proclamar un vencedor. Las medidas pueden incluirse en las papeletas a través de la legislatura estatal y cuando los electores o los grupos de defensa reúnen suficientes firmas que califican su inclusión para votación. Durante las elecciones primarias del verano pasado, los residentes de Missouri y Oklahoma votaron para expandir Medicaid. La mayoría de los estados han ampliado los requisitos de elegibilidad bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio a través de votación de la legislatura. Solo 12 estados no han expandido sus programas hasta el momento. A continuación, algunas medidas que fueron aprobadas. Licencia familiar para cuidadores. Los electores de Colorado aprobaron abrumadoramente un fondo fiduciario que pagaría por los beneficios de licencia familiar. Los trabajadores contribuirían al fondo a través de impuestos sobre la nómina. Esto les daría el derecho a tomar licencia con paga por enfermedad o para cuidar de un ser querido. Un trabajador que gana $1,000 a la semana y su empleador aportarían cada uno de 4.50 a la semana al fondo fiduciario. Los trabajadores que necesiten utilizar el beneficio podrían recibir hasta $1,100 por semana en beneficios comenzando en el 2024. El voto abrumador en Colorado evidencia la importancia que tiene la licencia por enfermedad y familiar en medio de esta pandemia, dijo Elaine Ryan, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de ARP. Las personas se debaten entre cuidar de sus padres o perder su empleo. Medidas como la licencia familiar son un apoyo y un reconocimiento poderosos para las familias que luchan por cumplir con las responsabilidades familiares y del empleo. Impuestos y finanzas personales. Vimos una cantidad de medidas en las papeletas que cambiarían la perspectiva financiera de millones de personas, dijo Ryan. En Nebraska, los electores aprobaron una iniciativa que limitará las tasas de interés de los préstamos del día de pago al 36%. Estos préstamos ofrecen dinero en efectivo rápidamente, pero a tasas exorbitantes. Ryan dice que los préstamos predatorios en Nebraska cobran una tasa promedio del 400%. No solo tienen necesidad económica, sino que empeoran su situación aún más y no pueden salir de ella, dijo Ryan sobre los consumidores que recurren a este tipo de préstamos. Los votantes de Florida aprobaron un aumento al salario mínimo de 8.56 en la actualidad a 15 por hora para el 2026. AARP no adoptó una postura sobre esta medida, dijo Ryan, pero el aumento gradual probablemente sea un impulso significativo en el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos. Los votantes de Arizona decidieron agregar un recargo del 3.5% a los impuestos sobre la renta de las personas con ingresos más altos. El aumento de impuestos se aplicará a las personas con ingresos mayores de 250.000. En Illinois, los electores rechazaron una iniciativa que reformaría el sistema estatal de impuestos sobre la renta. Colorado y Oregon votaron a favor de un impuesto para los cigarrillos electrónicos. Los electores de California apoyaron una exención en los impuestos a la propiedad de los contribuyentes de 55 años o más al permitirles mantener su exención de impuestos actual cuando se mudan a un hogar diferente tres veces en lugar de una sola. Servicios de transporte compartido. Los votantes de California permitieron que empresas como Uber clasificaran a sus conductores basados en aplicaciones como contratistas en lugar de empleados. Es la primera decisión que afecta a los trabajadores independientes y probablemente no será la última, dice Altic de Ballotpedia. Algunas de las iniciativas que tuvieron éxito este año probablemente aparecerán en las papeletas futuras de otros estados. Medidas sobre la marihuana. Varios estados y el Distrito de Columbia avanzaron hacia la despenalización de la marihuana u otras drogas. Oregon aprobó la despenalización abrumadora de todas las sustancias controladas. El Distrito de Columbia flexibilizó las reglas contra los hongos alucinógenos y Arizona y Dakota del Sur, Montana y Nueva Jersey legalizaron el consumo personal de marihuana. Dakota del Sur y Mississippi aprobaron medidas que permiten la marihuana para uso médico. Sistemas de votación. Algunos estados consideraron cambiar la forma en que se llevan a cabo sus elecciones. En Massachusetts, los votantes rechazaron un sistema que hubiera permitido a los votantes clasificar sus opciones de candidatos para que su segunda opción contara si su primera opción no salía bien en los comicios. En la papeleta electoral de Alaska había una medida similar, pero los resultados no son definitivos. Maine usa este sistema, así como ciertas ciudades en todo el país. Los electores de Florida rechazaron cambiar a una primaria abierta no partidista, los dos primeros, en la que los dos candidatos principales, independientemente del partido, correrían en las elecciones generales. Un sistema similar se utiliza en Luisiana, California y el estado de Washington. Alaska tenía una medida similar en la papeleta, pero los resultados no son todavía definitivos. Los electores de Colorado decidieron que los miembros de su colegio electoral deberán votar por el candidato que gane el voto popular nacional, no necesariamente quien gane en su estado, pero únicamente si otros estados hacen lo mismo como parte de un acuerdo nacional. Hogar y familia, tecnología personal. ¿Cómo ser un anfitrión virtual el Día de Acción de Gracias? Si estás preparando un espectáculo, quizás debas pensar como un productor de televisión. Desde comienzos de primavera de este año, nos hemos comunicado por Zoom, Skype, Teams, Web o Google Meeting debido al coronavirus. Pero como ya se acerca el Día de Acción de Gracias, esta podría ser la primera fiesta nacional en la que las familias se presten a compartir la cena tradicional a través de una videoconferencia, en vez de hacerlo en persona. Esto podría aumentar las expectativas para los anfitriones. ¿No puedes reunir a toda la familia para Acción de Gracias este año? Una solución es la de organizar una fiesta virtual para los posibles asistentes. Sin embargo, para que los invitados se sientan a gusto a través de una pantalla, tendrías que pensar como un productor. Te presentamos algunos consejos profesionales para que la organización sea tan fácil como preparar el postre. 1. Toma el papel de anfitrión con seriedad. Puede sonar ridículo, pero las llamadas por Zoom no se diferencian mucho de los segmentos de los programas de entrevistas que se transmiten a la noche, dice el productor de televisión Mark Lippis, quien ha supervisado programas especiales para John Legend y Questlove. Son conversaciones, pero también implican un cierto nivel de preparación. 2. Distribuye un plan detallado. ¿A qué hora comienza la reunión? ¿Cuándo deberían tener todos el pavo listo? ¿Quién debería hablar y en qué orden? Recuerda que la capacidad de atención en línea es breve. En nuestro primer programa de comedia por Zoom, le dimos 10 minutos a cada uno de los participantes, dice la productora Marianne Weiss, que ha trabajado con Jim Gaffigan y Jen Garofalo. Terminamos reduciéndolos a 5. 3. Quédate quieto. Es molesto ver gente caminando con la pantalla, dice Weiss. Sus programas de monólogos de pie se convirtieron en programas de monólogos sentados. Por último, 4. Haz una especie de ensayo, especialmente con los participantes que son menos hábiles con la tecnología, para que se sientan cómodos el día de Acción de Gracias. Cuando produces un programa con entrevistas, las cosas inesperadas son también las mejores cosas, dice Lippis. La preparación y un anfitrión ágil permiten que eso suceda. Hogar y familia, familia y bienestar. ¿Deberían hacerse la prueba de COVID-19 tus invitados en estas fiestas? Las pruebas no son completamente infalibles, pero dan tranquilidad a algunas familias. Andrea Redican y su madre tradicionalmente preparaban la cena de Acción de Gracias para más de 20 familiares. Tras cocinar suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército, tres generaciones se reúnen en la casa de sus padres en Garden City, Nueva York, para inaugurar la temporada de fiestas cada año. Precisamente ahora, este es el tipo de celebración que ansía toda la familia. Pero el padre de Redican tiene 80 años y su sistema inmunitario no es de los mejores, y su madre tiene unos cuantos años menos. Por este motivo, madre e hija han reducido la lista de invitados y Capelli Redican les ha pedido que se hagan la prueba de COVID-19 y permanezcan en cuarentena desde el día de la prueba hasta el día del festín. Mi madre no celebrará el Día de Acción de Gracias sin sus nietos, dice Redican, de 51 años. Un resultado negativo no garantiza la seguridad. Con la recomendación de expertos como el doctor Anthony Fauci, el principal médico y asesor sobre enfermedades infecciosas y COVID-19 del gobierno federal, de evitar las celebraciones de la acción del Día de Acción de Gracias y otras festividades, y dado que las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, CDC, clasifican las reuniones grandes como de alto riesgo para la transmisión del virus. Las pruebas son una opción que puede ayudar a que las familias se sientan más seguras al reunirse para este u otros banquetes durante las fiestas. Aunque las pruebas pueden ser útiles si se realizan correctamente, no son una garantía de seguridad, por lo que cada familia debe evaluar su tolerancia al riesgo. Y a pesar de que en la actualidad hay muchos tipos de pruebas de detección del coronavirus disponibles, todas son relativamente nuevas, indica Neil Shah, un especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Facultad de Medicina de The University of Pittsburgh. Las pruebas ayudan a detectar la presencia del coronavirus, dice Shah, pero el grado de sensibilidad y especificidad de estas pruebas todavía no está bien establecido. Esto significa que un resultado positivo puede proporcionar información útil porque sugiere la probabilidad de la presencia del coronavirus. Dice, pero en un resultado negativo no garantiza que una persona no tenga coronavirus. Se han reportado casos de resultados negativos falsos y dependiendo de cuándo haya sido la exposición al virus, es posible que las pruebas no lo detecten si no ha transcurrido suficiente tiempo para que se manifieste. Es esencial entender la relevancia de la prueba y lo que significan los resultados, advierte Shaw. Incluso en el caso de resultados negativos, las personas deben tomar las precauciones estándar recomendadas por los CDC, como usar mascarillas, lavarse las manos con frecuencia, practicar el distanciamiento social y reunirse al aire libre siempre que sea posible. Es difícil pedir a los invitados hacerse la prueba. Todos los familiares de Redican acordaron hacerse la prueba de COVID-19, dice. Pero navegar este nuevo panorama social puede causar fricción. Laura Miranda Brown empezó a enfrentar este problema al principio de la pandemia cuando sus suegros planeaban un viaje en verano desde su hogar en Iowa hasta la casa de ella en Plainfield, Nueva Jersey. Cuando les pidió que se sometieran a una cuarentena y se hicieran la prueba, explica, las primeras conversaciones no fueron nada buenas. A través de llamadas telefónicas, conversaciones por FaceTime y correos electrónicos, la pareja explicó sus inquietudes. Miranda Brown, su esposo y sus hijos gemelos de 3 años han formado una burbuja de protección de COVID con su niñera y la familia de esta. Su niñera tiene más de 60 años y tiene problemas de salud, por lo que Miranda Brown se ha comprometido a tomar precauciones para proteger la salud de todos. Estamos en esto todos juntos, observa. Finalmente, sus suegros vieron aumentar los casos de COVID-19 en su propio estado, dice. Eso ayudó a convencerlos, pero fue un proceso difícil. Incluso cuando estás convencido de que estas precauciones son necesarias, es muy difícil pedirle a tu familia que haga esto. Es realmente duro cuando se enojan, admite Miranda Brown, de 37 años. Ella ha descubierto que los padres mayores no siempre se sienten cómodos cuando sus hijos adultos imponen reglas que ellos deben seguir. Gracias a que la pareja se mantuvo firme, los familiares de Miranda Brown no se opusieron a hacerse la prueba con antelación a la cena de Acción de Gracias de este año. Los viajes y la cuarentena pueden socavar la confiabilidad de la prueba. Uno de los problemas es la necesidad de hacerse la prueba pocos días antes de una reunión familiar y además hacer cuarentena desde el momento de la prueba hasta el día del evento para evitar la exposición al virus que no sería detectada con la prueba de hisopo nasal. Kelly Ubinger, de 45 años, consideró pedirle a su familia que se realizara la prueba del coronavirus para poder celebrar la cena de Acción de Gracias con sus padres y su suegra de edad avanzada. Pero tanto como ella como su esposo trabajarán fuera de su hogar en Pittsburgh hasta el día antes de la fiesta y sus 4 hijos también asisten a la escuela fuera del hogar. Por lo tanto, no podrían permanecer en cuarentena para eliminar la posibilidad de contraer el virus desde el momento de hacerse la prueba hasta el día de Acción de Gracias. El problema con la prueba de COVID es que solo captura un breve espacio de tiempo, dice Ubinger. Te dice que no tienes COVID en ese momento específico. No es muy útil. Para quienes vayan a dejar su hogar para el Día de Acción de Gracias, hacer cuarentena después de la prueba será especialmente complicado porque los viajeros se exponen al coronavirus. La disponibilidad de la prueba también varía de estado a estado. Algunos ofrecen pruebas solo a quienes tienen síntomas o estuvieron expuestos recientemente en forma directa a una persona con diagnóstico confirmado de coronavirus. La disponibilidad ha mejorado desde marzo, destaca Shah. Así que es posible hacerse la prueba, pero por lo general solo se hace a las personas con síntomas. Si quieres hacerte la prueba, él sugiere que te comuniques con tu médico de atención primaria o consultes con los CDC o con tu departamento de salud local para encontrar los centros locales. CVS ahora ofrece pruebas en casi 4.000 ubicaciones en todo el país. El tiempo de procesamiento para obtener los resultados también varía mucho entre los distintos estados. Redican se alegra de que las pruebas estén disponibles cerca de su hogar y se asegurará de que su hermano y su hermana programen citas para el lunes antes del Día de Acción de Gracias. La condición fue que solo podrían venir si se hacían la prueba y todo el mundo estuvo de acuerdo sin poner trabas, dice. Y todos planean hacer cuarentena lo mejor que puedan después de la prueba. Consideran que hacerse la prueba es una precaución más que podría ayudar y no puede hacer daño. Pero como dice Redican, sabe que es posible obtener resultados negativos falsos, no confía plenamente en las pruebas y por ello ha cambiado los planes de la reunión familiar del Día de Acción de Gracias. Además de reducir la lista de invitados de 26 a 11 personas, la familia tiene previsto abrir las ventanas del comedor y colocar a los comensales a una mayor distancia de lo habitual. También usarán platos y utensilios desechables en lugar de la vajilla de porcelana y los cubiertos que tendrían que lavar. Sin embargo, una cosa no cambiará. Su madre se niega a usar copas de vino desechables. Mi familia solo bebe vino si se sirve en copa, dice Redican. Pero las lavaré yo para que mi madre no tenga que hacerlo. Hemos llegado al final. Esta es la red auditiva de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en ARP en español. Me llamo Diana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.